Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio.
Porque hacía lo que quería. Porque salía de noche, por como te decía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía.
Oprimidos los hombres es una tragedia. Oprimidas las mujeres es tradición. Soy Alejandra Borda.
Me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá.
No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Soy Mariana Salinas.
Encuentro Radio revivió a las malpensadas. Todos los viernes de 3 p.m. a 4 p.m.
Solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPAL.
Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes que en la mesa pagas un lugar para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copete tiene que rebotar. Y al llegar a la medianoche, cuando ríes y llantos se confunden en la gente, mándame un abrazo fuerte y pide a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene está presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene está presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. Yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copete tiende a rebotar. Y al llegar a la medianoche, cuando rindillando se confunden en la gente, mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene está presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene está presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte.
Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Estamos oyendo El Hijo Ausente de Pastor López, porque estamos en Navidad. Estamos en... Para mí ya estamos en Navidad desde hace 3 meses.
No, para mí no. Hasta el 1 de diciembre.
No, me encanta la Navidad.
Yo, a mí también. Pero bueno, en mi casa no decoramos, así que...
No, sí, en mi casa sí somos amantes a la Navidad y a la fiesta navideña, pero no alcohólica. Okay. Mi casa casi no se consume trago, entonces disfrutamos mucho de eso, de decorar y bueno, mil cosas. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Estamos en una nueva y última emisión de Malpensadas.
Es verdad.
Pasa, resulta y acontece que el día de mañana ya se acaba toda la programación de esta emisora por este año.
Exacto.
El otro año ya veremos.
No sabemos qué va a pasar.
No sabemos qué va a pasar. Si seguiremos con vida, Dios mediante.
No sabemos.
Nadie sabe nada. Pero por ahora tenemos que disfrutar este que es el último programa de Malpensadas. Con malas, regulares, pésimas noticias.
Que yo creo que ese es el problema. Que realmente no, o sea, el programa es muy divertido y me gusta, pero es que sinceramente no, creo que con todo lo que está pasando no se disfruta.
Es muy difícil pensar positivo.
Exacto.
Resulta que hablando con Mariana nos dimos cuenta de las muchas noticias negativas que hemos tenido en el año.
Sí, y creo que nunca ha sido la intención de que el programa tenga las noticias negativas, pero lo hemos hablado ya en varios programas, pues que es necesario hablar de esto.
Sí, porque igual son noticias muy importantes y que necesitan más reconocimiento, como que lo hablamos en varios programas, la historia de Giselle. Ella no sé cuál es el apellido, pues decimos Pellicott, pero...
Ella no es Pellicott, pero bueno, ahorita...
Ahorita miramos cuál es el nombre de ella, porque ella ya no es Giselle Pellicott.
Pero aún la reconocen,
sí,
como
por
Giselle
por el caso, pero pues el apellido de su marido ya no lo tiene porque es una mujer legalmente divorciada. Hablamos mucho también de feminicidios en todo el mundo. También hablamos de los feminicidios en Colombia, pero... feminicidios en todo el mundo. Entonces las noticias que tenemos para el día de hoy van a ser un poco breves también, pero más emocionales.
Sí, un poco.
Teniendo en cuenta que este año no fue bueno para ser mujer.
No.
En casi ningún caso. Hubo cosas
es
buenas.
¿Qué año ha sido bueno para las mujeres?
Yo creo que ninguno.
Ese es el punto, porque estamos diciendo que fue un año muy difícil, pero ¿cuándo ha habido un año fácil para las mujeres?
Y es que las cifras, en vez de bajar, van creciendo. De hecho, de lo que en parte les voy a hablar, y es que la periodista Catalina Ruiz Navarro escribió un artículo muy importante que se llama ¿Qué hacer con los feminicidios? Recordando que este año es el año con más feminicidios desde hace 8 años, que fue en el 2018 el año con más feminicidios. Entonces, la cifra va subiendo. Es espantoso, y no solo en Colombia, también en otros países lo hemos visto. Entonces, la discusión va a girar en torno a esto. Mientras tanto, vayámonos con una canción dicembrina como para
prepararnos para lo que viene.
Para pasar los tragos amargos. Hay muchas, es que es difícil escoger una buena canción dicembrina. Bueno, ¿es dicembrina o decembrina?
Decembrina.
Bueno, entonces nos vamos con Tabaco y Ron y ya volvemos.
Ok.
Traigo la contra pura para la amada mía, tabaco y ron. Thank you.
todo ya llevamos una cruz. Sabio, necio, indiferente, tabaco y ron.
Tabaco, tabaco, tabaco,
tabaco y ron.
Tabaco, tabaco, pero tabaco,
tabaco y ron. Quita esa mala gana, compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura. Tu cruz y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todo ya llevamos una cruz.
Estábamos escuchando Tabaco y Ron de Rodolfo Aicardi.
Sí.
Me gusta mucho la música de Rodolfo Aicardi. Algunas canciones no me gustan. Porque no.
No, ya hablamos de eso.
Ajá, lo hablamos la semana pasada. Pero pues la mayoría de canciones de él son muy buenas. O de sus grupos.
Exacto.
Bueno, ay, qué pena. Es que ya es viernes de noviembre, finales de noviembre, ya.
El clima no está ayudando en nada.
Yo ya me siento en vacaciones.
Sí, yo también. Falta un día, la verdad.
Nos falta un día. Entonces, Mariana, ¿puedes contarnos, por favor, un poco más de este caso de Giselle?
Sí, en algunos programas ya hemos venido hablando de este caso, pues de todo lo que ha sucedido con esta mujer de 71 años, pues, para la gente que no sabe, fue drogada. Por su ex marido y fue abusada durante una década por decenas de desconocidos, de los cuales se han conocido a 50, ya se reconocieron, ya están en proceso de declaración, y faltan otros 20, que tristemente no han podido ser identificados y siguen en libertad. De los 50 hombres que ya fueron capturados, muy pocos han aceptado que fue una violación. Siguen con... No, bueno, para ellos una excusa, pero con el hecho de decir, pero si ahí estaba el marido, como estaba el marido, no es una violación.
Él lo permitió porque el marido obviamente tiene que...
Exactamente.
Estar ahí presente para aceptar las cosas.
Uh-huh. Giselle ha participado y ha asistido a casi todos los juicios que empezaron desde septiembre. Prefirió no estar en el anonimato, sino que este juicio fuera reconocido y pues que todo público supiera qué es lo que le había pasado. En muchos de los videos que se encontraron, pues ella realmente se ve tumbada en la cama, roncando en muchas ocasiones. Mientras tanto, pues su esposo estaba diciéndole como las instrucciones a las personas, a los hombres que iban, como que cosas podían hacer con ella. Pues en este momento ella dice que tiene 72 años y ya no sabe cuánto tiempo le queda. Otra cosa que ha pasado dentro de poco son las declaraciones de los hijos, porque ellos tienen hijos en medio de ese matrimonio.
Que aparte fue por la hija también que se dieron cuenta que ella había sido un poco acosada de amigas de la hija.
Exacto. En este caso yo les voy a hablar primero de la hija del medio, de los Pelicot, que es Caroline Darian, que ahora tiene 45 años. Pues, tristemente, esto es algo que se sabe hace poco, y es que En todos los documentos, fotos y archivos que se encontraron en el computador de este señor, había una carpeta que decía mi hija desnuda. Habían imágenes donde se ve semidesnuda y tristemente también muy drogada. Él, en medio de sus explicaciones, como los momentos que tiene para dar sus explicaciones, él en tono de súplica dice que nunca la tocó, pero pues claramente han dicho que su falsedad ha quedado clara en todos los juicios y pues no tiene ningún derecho de que la hija le crea que nunca la tocó. Ella solo le dice que es un mentiroso, que tristemente él va a morir siendo un mentiroso, que tal vez ella sea una víctima olvidada de todo este juicio, pues a diferencia de la mamá, en este caso no hay archivos o no hay pruebas de el abuso que ella sufrió y de los que ella está convencida de que sufrió. Pues ella tiene una organización benéfica para llamar la atención sobre las agresiones inducidas por el suministro de drogas. Y en el 2022 publicó un libro en el que detalla el trauma que vivió toda su familia. En él insinuó una ruptura con su madre tras descubrir que había dejado un paquete de ropa de abrigo para su padre en la cárcel, semanas después de que sus crímenes salieran a la luz. Pues ella no podía creer que una persona como su padre siguiera cuidando de su madre después de todo lo que había pasado, porque igual ellos seguían conviviendo normal. Aparentemente, pues, el abogado defensor sugirió que Giselle había elegido a su ex marido antes que a su hija, al no como exigir la verdad sobre las fotos de su hija. Pero pues realmente eso creo que es una táctica del abogado defensor de este señor Pellicott para intentar bajarle la culpabilidad. Ahora vamos a hablar de Florian, que es de 38 años, que es el hijo menor de todos ellos y en medio del juicio estaba mirando más bien como al juez y al abogado, pero prefirió mirar a su padre. Y lo único que le dijo es que si tiene algo de dignidad y humanidad, ya no tienes nada que perder, de todos modos, dile la verdad a Caroline. Él habló de una sospecha de larga duración, que él cree, que este hijo pequeño, que él es producto de una de las tantas violaciones que tuvo su madre. Lo cual, pues, se sabe que el papá, este señor, quería más hijos. O sea, quería más hermanos aparte de él. En una búsqueda desesperada de obtener respuestas, se preguntó en voz alta si él podría ser el móvil, o sea, como el resultado de los crímenes de su padre. Dijo que buscaría una prueba de paternidad, añadiendo que para él sería un alivio no ser hijo de Pellicott. Y sí, sinceramente sí. Él cuenta, pues, como todo en su vida cambió y lo triste que se ha vuelto. No ha podido como superar que también en los archivos que se encontraron, encontró fotos de la mamá de su esposa. O sea, de su esposa, de la mamá de sus tres hijos. Pellicott había tomado fotos de ellas a escondidas. A pesar de que ellos ya están separados, pues esa mujer como ha asistido también a los juicios y ha afirmado que pues todo este tema de los abusos y del hecho que pues también se encontraron fotos, como lo habíamos comentado desde un principio, de mujeres cuando él les tomaba fotos de debajo de la falda, su hija, su esposa y ahora su nuera. Los abogados de Giselle han intentado, pues aparte de contar todo lo sucedido, todos los crímenes que cometió este señor, pues están intentando también como usar referencias literarias para empezar a como a ponerle un peso más a esta situación. Y ahora vamos con David, que es el hijo mayor de los Pelicot, que es un hombre que tiene 50 años. Y tristemente tiene un parecido muy notable con su padre.
Eso al debe subir, ser horrible.
Ajá, a subir al estrado describió cómo al convertirse en padre, pues tenía una relación muy estrecha con Pelicot. Luego, pues, cuando todo salió, ellos lo describen como un tsunami, pues ellos estaban en la casa y yo, cuando llegó Giselle y les contó que su padre había sido detenido. Tristemente, en este caso también se encontraron fotos de su esposa, Celine, que estaba desnuda y embarazada de sus hijas mellizas. Esto también fue encontrado en los archivos de este señor Pelicot. Ella estaba en el baño y pues las imágenes fueron tomadas con una cámara oculta. Ellos intentan también describir cómo se veía la mamá, cómo se veía Giselle apenas se enteró de todo lo que estaba pasando, y cómo fue muy difícil para ellos también no tener idea de qué estaba pasando. Y en este caso él dice que como el trauma de esta familia no va a tener fin, porque el hijo de David, que ahora tiene 18 años, se pregunta qué pasó cuando el abuelo Dominique le pidió jugar a los médicos.
Ay, Dios.
Con su niño. Pues lo que se está hablando ahorita es también buscar como un lugar a salvo para toda la familia, porque nos estamos dando cuenta que la única víctima en este caso no es solo Giselle Pelicot, también los hijos y también las esposas que fueron fotografiadas por este señor. Se espera que para el 20 de diciembre se dé el veredicto final. La máxima pena del delito de violación en Francia es máximo 20 años. Entonces, esperan que al menos a este señor pues se le dé los 20 años, que es como la pena que existe en Francia.
Por un crimen, pero pues como él tiene varios crímenes, puede que tenga más.
Exactamente. En muchos de los videos que fueron grabados, mostraron, y también fueron mostrados en el tribunal, que me parece un acto muy valiente y muy resiliente de la señora Pelicot, se muestra a un hombre alto y desnudo que está de pie en el centro de un dormitorio oscuro. Otro hombre está sentado en la cama sonriendo junto a una mujer inconsciente acostada de lado, roncando ligeramente. Entonces creo que es un poco descarado decir que ella estaba consciente y se hacía la dormida, porque también ese ha sido mucho de los testimonios que han dado los otros 50 hombres que están siendo juzgados en este momento. ¿Cómo fue también una forma de descubrir que era este señor? Es porque en este video, encima de la cama, está una foto de toda la familia cuando un día normal fueron a la playa. Entonces, pues también este tipo de pruebas ha servido como para seguir rectificando cuál es este crimen. Sí es demasiado agobiante y estresante ver un poco los testimonios y la respuesta que dan los otros 50 hombres, porque para ellos ninguno de ellos, bueno, no todos, algunos sí han aceptado que la violaron, que fue una violación, pero para otros no tiene ningún tipo de culpa lo que pasó. Pues porque el esposo básicamente decía
que estaba bien
y que ella quería y que ella solo estaba cumpliendo los deseos sexuales de su pareja. Pero pues hay que tener en cuenta que era una mujer que no tenía conciencia ni consentimiento, ni había dado el consentimiento de que todo esto pasara. Aparte son 10 años exactos en donde fue violada por cantidad de hombres.
Lo peor es que duele, pero no sorprende.
No, yo creo que al principio, cuando salió este caso, cuando ya se hizo viral, creo que existía más dolor que sorpresa. Bueno, es que existían las dos, pero es que en este momento, tristemente, creo que no, como lo decíamos, no ha sido un año fácil para las mujeres. En este caso, pues este es uno de los casos más famosos ahorita en redes sociales, el caso de Giselle. Pero la gente y muchos hombres también y siguen como apoyando a los otros hombres diciendo que no es una violación. solo por el simple hecho de que su esposo dijera que sí. Entonces creo que es más que doloroso, decepcionante, porque sinceramente no decimos que todos los hombres, y siempre lo aclaramos acá con Aleja, pero estos hombres que han hablado creo que nos demuestran el por qué estamos cansadas las mujeres y por qué da miedo ser mujer en una sociedad como esta, en un mundo como este, porque es que ni siquiera solo es la sociedad colombiana, es en todo el mundo.
También se habla mucho de este pacto fraternal entre hombres, ese pacto silencioso que suelen tener muchos hombres, han tenido muchos hombres en todo el mundo, para hacer daño, para violar, para matar, para asesinar, para hacer cualquier tipo de cosas y respaldarse entre ellos porque son hombres.
Exacto. De hecho, hace poco, en el caso de... creo que era Sofía Delgado, la muchacha que mataron.
Sí.
Hace poco apareció en noticias que la familia de la esposa del señor, del violador, está yendo a amenazar a la familia de Sofía Delgado. Porque supuestamente por culpa de ellos, ahora la hija o la sobrina o la prima está metida en un lío legal por haber participado en esto, cuando pues al principio se dijo que no, pero ya siguen investigaciones. Entonces, ni siquiera esta familia, después de esta tragedia, puede tener tranquilidad, porque están yendo a golpear a la casa de la familia a amenazarlos.
Y me preocupa que se vienen años oscuros para el resto del planeta, teniendo en cuenta el actual futuro presidente estadounidense, porque todavía no es electo, pero sí.
Pero pues ya es, o sea, presidente. Se sabe que ganó ese señor. Y otra cosa que pasó, que lo hablé un poco en Mirror Voices, que me estoy acordando ahora, es hace poco estuvimos el día lunes, en el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la violencia contra las mujeres, y en las Naciones Unidas estaban buscando cómo buscar más opciones, más poner más límites, buscar otras cosas que hacer para pues trabajar sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. El único país que se negó a aceptar esto fue Argentina. No podemos decir que todos los países del mundo dijeron sí, vamos a apoyar. Hay algunos países que dijeron prefiero mantenerme
neutro,
no pienso opinar. 170 países votaron de que sí, de que se hiciera, como que se establecieran más cosas, pero Argentina dijo que no. Y días después, creo que fueron unos 11 días después, estaban diciendo que la violencia contra las niñas no era permitido. Y el 8 de marzo de este año, en el Salón de las Mujeres, también por las madres de Argentina, la decisión que se tomó fue quitar las fotos de esas mujeres importantes y poner fotos de hombres el Día de la Mujer.
Yo sé que todo es cíclico, ¿no? Que igual se supone que las sociedades van evolucionando a medida que pasa el tiempo y ciertos tipos de tecnologías o cambios que puedan suceder, económicos, sociales, de todo. Pero Argentina, que era uno de los países en Latinoamérica más evolucionados en temas de feminismo, de equidad de género,
de educación,
volvió a elegir, bueno,
eligieron
a un presidente que está en contra de todo lo que han luchado miles de mujeres en Argentina, y no pasa nada.
Y es triste porque cuando se hizo el recuento de los votos a favor de Milei, la mayoría de las estadísticas daban que la mayoría de votos a favor de él eran de jóvenes.
Sí.
Porque la mayoría de las personas de mayoría de edad, de 60, 70, habían decidido votar por el otro candidato. Pero tristemente muchos jóvenes votaron por Milei porque se supone pues era la solución.
Entonces tenemos de presidente estadounidense el hombre más derechista, violento, racista, clasista.
¿Quién no es ese señor?
Todo lo malo en Insta. Ajá. Es Donald Trump. Tenemos a Milei, por suerte tenemos a Claudia Sheinbaum en México, que es igual una representación de un país muy importante en el género femenino y una presidenta que se considera feminista. Ajá. Y que está hasta el momento muy comprometida con todas las causas de los feminismos y del movimiento social. Esperemos qué será de nosotras el próximo año. No sé. Y el resto de la vida.
Preocupa, sinceramente.
Por el momento, como no hay buenas noticias, voy a poner una canción y ya volvemos.
Ok.
¡Viva diciembre!
El tiempo pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad. Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va.
La canción que estaba sonando era muy feliz, como
sí,
para el tema.
Pero también ayuda a cambiar los ánimos un poco.
Bueno, yo no traigo buenas noticias. Les voy a dar un poco de cifras para iniciar.
Okay.
En Colombia la violencia de género está alcanzando niveles críticos. En 2024 el país registró 745 feminicidios. Una cifra alarmante que marca un récord histórico en Colombia. Este aumento que se ha dado en el contexto de un país donde las desigualdades de género son profundamente estructurales, no solo refleja la mayor visibilidad de denuncia de estos crímenes, sino que también la persistencia de un sistema patriarcal que sigue justificando la violencia contra las mujeres como crímenes pasionales.
Sí.
Porque el 58% de estos crímenes fueron perpetuados por parejas o familiares. Qué pena. Voy a hablar también un poco de un artículo que escribió Catalina Ruiz Navarro en el periódico El Espectador, que se llama ¿Qué hacer con los feminicidios? Destaca que el feminicidio debe entenderse como una manifestación extrema de violencia que va más allá del acto de asesinato. Según la autora, este fenómeno no solo está relacionado con el asesinato de mujeres por ser mujeres, sino con un sistema cultural y social que cosifica a las mujeres tratándolas como objetos y subordinándolas a un rol pasivo en la sociedad. Este fenómeno, según Catalina, está íntimamente relacionado con la moral patriarcal que se sigue justificando. Y esta moral sigue justificando que la violencia, mediante estas estructuras, despoje a las mujeres de poder y de su autonomía.
Okay.
A nivel global, el feminicidio es un problema que se ha extendido. En 2017, María, la ONU reportó más de 87.000 mujeres fueron asesinadas en todo el mundo. Y de esas, como les venía diciendo, el 58% de estos crímenes fueron perpetrados por sus parejas y o familiares. Lo que pone de manifiesto que la violencia contra las mujeres no solo es un asunto de relaciones personales, sino también de la estructura de la desigualdad. Y es que en Colombia la situación es prácticamente igual de grave. Según las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los feminicidios han ido aumentando en los últimos años, y aunque han implementado políticas públicas para reducir violencias, las soluciones siguen siendo insuficientes para transformar la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Catalina Ruiz Navarro, al igual que muchos otros analistas, subraya que las respuestas punitivas están en cuestión. Siguen siendo preguntas que se centran en castigar a los agresores y no abordar la causa profunda del problema y qué causas son las que permiten que la violencia siga ocurriendo. Porque solo se está preocupando, no digo que solamente, pero últimamente se preocupa mucho más en pensar cómo castigar y enfrentar a los violadores, a los feminicidas, pero no a que dejen de existir feminicidios. En Colombia, las acciones emprendidas para enfrentar el feminicidio incluyen la creación de líneas de atención para las víctimas, casas refugio y medidas con órdenes, como las órdenes de protección y alejamiento contra los agresores. Sin embargo, sabemos que esto no es suficiente. A pesar de estos esfuerzos, los feminicidios continúan siendo una epidemia en Colombia. La Defensoría del Pueblo y otras instituciones han trabajado para visibilizar este problema y proporcionar asistencia a las mujeres, pero aún no se logra una respuesta integral que transforme las condiciones sociales que perpetúan las violencias. Según Ruiz Navarro. Si digo Luis, perdónenme, pero es Catalina Ruiz Navarro y son varias R's y me confundo. Según Catalina.
Catalina.
Casi, según Catalina, las soluciones deben ser profundas y estructurales, no solo paliativas, y deben incluir una reforma en el sistema judicial, la creación de políticas públicas eficaces para la igualdad de género y un cambio cultural que erradique las violencias contra las mujeres desde sus raíces. En resumen, tanto en Colombia como en el resto del mundo, el feminicidio sigue siendo una de las manifestaciones más extremas de violencia de género. El enfoque va, aunque necesariamente no es suficiente, en ver las consecuencias de estos actos, sino que se involucre la justicia para resolver la raíz del problema. La educación, la autonomía económica de las mujeres y las reformas estructurales y sociales y culturales son las que pueden permitir que estas cosas dejen de suceder o se disminuyan. La lucha contra el feminicidio, como bien lo señala Catalina, debe ser un esfuerzo colectivo para cambiar una sociedad que sigue justificando la violencia hacia las mujeres como una norma aceptada. Ahora bien, te voy a hablar de dos puntos muy importantes de los que también ella habla. Y es.
Okay. Hay algo que quiero decir antes de que empieces eso, y es que cuando hablas de las casas refugio, hay que entender y saber que las casas refugio no reciben a personas LGBTIQ+.
Solo mujeres.
Solo mujeres, porque de hecho en el último taller de la iglesia que tuvimos, una de las chicas nos comentaba que sufrió violencia por parte de su pareja, que era un hombre trans, y que no la aceptaron, pues ella hace parte de la comunidad, no la aceptaron.
Solo mujeres heterosexuales.
Exactamente. Y como también es muy difícil para la gente que trabaja en estas instituciones creer que una mujer puede llegar a ser violenta, la pregunta que pasa de otra chica que también nos comentó es: ¿y quién es el hombre de la relación? Entonces también es difícil, porque creo que hay que entender y hay que saber que la violencia viene de parte y parte, sea hombre, sea mujer, sea una persona trans, sea una persona no binaria, la violencia existe y la violencia sucede. Y el punto está que tristemente la mayoría de personas violentas que se conoce más terminan siendo los hombres, pero pues también hay muchas mujeres que cometen violencia no solo hacia los hombres, sino también hacia las mujeres.
Es muy complicado pensar que igual las casas refugio siguen siendo un espacio que intenta ser un espacio libre y sin violencias, pero igual intenta no violentar, pero sí excluir a otras personas.
Uh-huh. Y otra cosa, ya para dejar de interrumpirte, es que la solución de cuando se presentaron muchos feminicidios acá en Colombia, la solución de lo que es ese alcalde fue: salgan a hablar. Tú sabes que existe la línea púrpura, ¿cierto? Uh-huh. Pero es un horario de oficina, de 7 a 5. No. Si tú a las 6 de la tarde necesitas ayuda porque está tu marido o tu esposo o tu expareja o tu novio o tu primo o tu tío, está a punto de matarte,
no,
es
pena,
que no se atiende porque no es horario de oficina. Creo que hay que dejar de decir que las que tienen que salir a hablar son las mujeres, y no hay que hacerse cargo de que las decisiones y las cosas que están pasando es por muchos hombres.
Que igual Galán fue el mismo que estaba diciendo que mujeres, cuídense, no salgan solas a la calle, no salgan tarde, si van a salir salgan acompañadas de un hombre, un familiar fuerte, porque los feminicidios están terribles. Porque ese discurso no lo direccionas a nosotras y somos las víctimas.
Ajá. Yo creo que pasa mucho, y es que se termina cambiando la situación de quién es la víctima y quién es el victimario, porque tristemente se dice eso, como salgan a hablar y salgan a decir qué pasa, pero porque no se le habla a los hombres de por qué no matar a las mujeres. Y lo que digo y lo claro no es a todos los hombres, pero sí es necesario, porque hay hombres que conocen y hay hombres que son aliados en el feminismo, pero no es algo que se hable en un salón de clases. No
se habla de los medios periodísticos.
No se habla un poquito de los tipos de violencia. De eso no se habla. Y de eso no se, digamos que muchas personas no lo conocen. Entonces el problema, señor Galán, que de verdad no soporto a ese señor, no es decir: chicas, cuídense, porque yo tengo que cuidarme si salgo de mi trabajo o de mi universidad a las 10 de la noche con el susto de qué me va a pasar, porque soy yo la que tengo que tomar la decisión de, bueno, tal vez no pueda estudiar en la noche, pero hay gente que no tiene otra opción. Entonces es el punto de dejar de cambiar el discurso, de volver a las víctimas, los victimarios, porque eso pasa con muchas mujeres. Es que como estaba borracha, es que como... Pero si usted sabía que él es violento porque está con él o porque está con ella. Pero nunca se habla de, venga, porque este man hizo esto. Sí, porque también pueden pasar muchas cosas psicológicas que realmente uno no entiende, porque uno no es psicólogo, pero hay gente que lo explica. pero sí es siempre el papel de que la mujer, que es la víctima, termina siendo la culpable por haber estado con una persona que ella creía que la amaba y que iba a estar con ella para toda la vida y que jamás le iba a hacer daño.
Y es que, bueno,
perdón,
ya
me molesta un poco.
Ahí sí abordando los dos temas, porque de hecho dos de las bases principales del feminicidio y de lo que muchos analistas han hablado frente a la situación en Colombia son dos cosas en particular. Número uno, sí, la violencia hacia las mujeres está justificada y está aceptada. Es normal, según, en especial hablando de las sociedades colombianas, que obviamente matan a muchas mujeres al año. Y el segundo, que ya hablaremos de eso, es que en gran parte muchas analistas, en especial mujeres, hacían recuento de los feminicidios y era, puede que esta cifra, en este momento suena alarmante esta cifra, pero puede que hace muchos años haya existido esta cifra, y durante muchos años haya existido esta cifra, solo que hasta no menos del 2020 se está tomando en serio que cuando un marido mata a su esposa es feminicidio.
Exacto, yo creo que también es importante porque se ha hablado mucho de cómo tristemente muchos de estos casos ayudan a la visibilización. De hecho, pues con el caso de Rosa Elvira Celi fue también que se tomó la decisión de tipificar la ley contra los feminicidios, y digamos, de eso hablábamos en el taller. Con ella no fue una persona familiar, fue un man con el que ella estudiaba.
Un compañero de la universidad.
Exacto.
Bueno, de los estudios, sí.
Ajá, entonces yo creo que triste, es que es muy triste decirlo, pero creo que pasando el tiempo pues se van conociendo un poquito más y la gente ya está reconociendo que es un feminicidio. No digo toda la gente porque hay gente que aún sigue como, pero porque no existe, digamos, yo he escuchado de la boca de personas cercanas el machicidio.
Sí, yo también lo he escuchado.
Porque sé que no se debería decir así como gramaticalmente, sé que está mal, pero lo he escuchado de varias personas que dicen machicidio. Y es como, no se niega que existe violencia con los hombres. O sea, en ningún momento se está diciendo, porque de hecho hace poco, el lunes, hablando de eso, en Transmilenio estaban repartiendo cartelitos bobos de en Transmilenio apoyamos a las mujeres, y cuando acosan a una mujer en Transmilenio, dentro del bus o en la estación, ¿qué gente hace algo?
Se quedan callados. La mayoría de las personas que suelen apoyar a las mujeres que están sufriendo de acoso son otras mujeres o señoras.
Ajá.
Bueno,
hombres ya muy deconstruidos también.
Sí, que es poco probable conseguir uno en Transmilenio, cuando más lo necesitas.
Uh-huh.
Y es que hablando de esto, me parece importante pensar en esto que decíamos de las cifras, y es que si nos ponemos a pensar, por un mucho tiempo, el caso de Rosa Elvira Celi, ante las cifras del Estado y de todo el mundo, no fue un feminicidio,
no.
Fue un asesinato. Entonces, que fue un feminicidio extremadamente violento y caótico, y que en gran parte gracias a eso fue que se comenzó a tomar en serio, pero pensemos en el montón de otros de feminicidios que existen en el país, y que no se cuentan como feminicidios.
Ajá.
Entonces, también estas analistas presumen que es posible que esta cifra sea también más alarmante, porque ya hay muchas más personas a lo largo del país, que es, tanto como profesionales como el resto de las comunidades, que sí consideran y están entendiendo el concepto de feminicidio, y por eso, ajá, esta cifra también ha crecido. Y lo otro que ya estábamos hablando es la justificación de la violencia. Es que es muy normal que maten a las mujeres. Es que es muy normal que ay, pero es que fue, es que estaba borracho, no sabía lo que hacía. Hay una canción de un cantante de música popular colombiano, si mal no estoy, que precisamente habla de eso. Que cuando estaba tomado siempre le pegaba a la mujer y que no se acordaba, y al otro día le tocaba llevarle flores a pedirle perdón y que ella lo perdonaba, y que una vez ella estuvo a punto de irse, pero él no la dejó y la perdonó. O sea, ella lo perdonó. Y de nuevo, al otro día, él llegó borracho y la mató.
De hecho, yo no sé si tú supiste el caso de la chica Melanie en México, que su novio, o exnovio, sí, de la nada se puso un bravo con la vida y llegó y la golpeó. Ese caso se hizo muy famoso también. Ella pues ya salió del hospital, está en recuperación todavía, tiene el ojo muy lastimado y como que hizo varias entrevistas en medios televisivos de México y resulta que este muchacho le está rogando que no tome medidas legales, que porque él cometió un error.
Es que estaba celoso, presuntamente estaba celoso.
Uh-huh.
Entonces habían discutido y el tipo al parecer tiene un problema de celopatía, que no, para nada justificado, pero entonces todo lo que han dicho la familia de él, amigos de él, intentando protegerlo, no, es que estaba celoso, pero entiéndalo, por favor, él no es una persona violenta, él no es un feminicida, él no es un machista, él solamente estaba enojado y celoso. Cualquier persona puede cometer ese tipo de errores estando enojado y celoso.
Exactamente, y yo creo que otra cosa que poco se ha hablado este año es de la violencia vicaria, y es que hay muchos casos de violencia vicaria, más que todo en España es donde más se presenta, pero acá en Colombia también, y hay mucha gente que todavía no conoce, qué significa,
sí, el concepto,
la violencia vicaria. Y de hecho hace poco me pasó que una persona me preguntó que qué significaba la violencia vicaria, le expliqué y yo dije que es una de las violencias más fuertes que hay. No estoy negando, no se está diciendo que ninguna violencia pues no es fuerte, pero pues estamos hablando del asesinato de un hijo para hacerle daño a una mujer.
Sí, que
se está cobrando dos vidas, pues por celos, por amor. Y si noté como la incomodidad de muchos hombres en ese momento cuando expliqué que era la violencia vicaria, porque decían, pero no, solo está matando al hijo. Y yo, no, se mata al hijo para hacerle daño a la mujer.
¿Y qué? Solo está matando al hijo.
O sea, es como...
como no, pues es un asesinato infantil, no está haciéndole, no está matando a la esposa, solo está matando al hijo de la esposa.
Exactamente, pero si llegase a matar a la esposa, ¿qué pasa? ¿Y por qué se convierte en un huérfano de feminicidio? Que eso es otra cosa de lo que tampoco se habla, que de hecho la hija de Rosa Elvira Celi es la que más hace activismo para que desde el gobierno y desde las instituciones gubernamentales se haga algo por los huérfanos de feminicidio, porque tristemente, listo, se habla del feminicidio, en muy pocos casos tristemente se encuentra una justicia, pero ¿qué pasa con el hijo? No se hace nada con el hijo. Si no tiene más familiares cerca, el niño se va al ICBF y pues uno nunca sabe, y se sabe que el ICBF también es una de las instituciones en donde más se presentan abusos y violaciones a niños.
Infantiles, sí. De hecho, si no, en el caso de Rosa Elvira Celi, si no es por la hermana, que también se compromete mucho con buscar justicia por su hermana, la hija de Rosa Elvira Celi se hubiese quedado en la calle prácticamente.
Exactamente. De hecho, yo lo recomiendo, lo pueden buscar en YouTube como entrevista a la hija de Rosa Elvira Celi, y ella explica cómo fue todo ese proceso, porque al principio de todo, como ella era tan chiquita, no la dejaban como ver cómo había muerto la mamá.
Que igual...
lloré mucho, sí, porque ella cuenta cómo fue su experiencia cuando, en ese momento no me acuerdo cómo fue que pasó, pero cuando ella se enteró del empalamiento. Entonces sí es algo que creo que es necesario que se hable.
Y que es necesario que cuando se tomen, exacto, y que cuando se tomen medidas para pensar en las consecuencias del feminicidio, se piensen es que muchas de las personas, no solamente es la mujer afectada, sino la familia que suele necesitar terapia por el resto de su vida para enfrentar una pérdida tan dolorosa.
Digamos que en este caso, pues la forma en la que tristemente murió Rosa Elvira Celi, porque en medio de la entrevista la hija dice que pues están enfrentando como discusiones legales con las EPS, porque ella, cuando encontraron a Rosa Elvira Celi, ella estaba viva todavía en el Parque Nacional, ella fue la que llamó la ambulancia. La ambulancia fue a 4 hospitales.
Y no la recibieron.
Aparte
de que la ambulancia se demoró.
Dos horas en llegar. Entonces sé que al final ellos ganaron la demanda y les van a dar una indemnización por eso. Pero también es pensar de ni siquiera las instituciones gubernamentales o las instituciones como son las entidades promotoras de salud funcionan para garantizar el derecho básico a la salud. O el derecho básico para atender una emergencia.
Una vida.
porque si uno va a urgencias de un hospital, uno ve a 60 personas en la sala de espera, a ver si en algún momento los atiende.
Con ese caso de Rosalvira, es que ni porque te estés muriendo te atiende.
Exactamente.
Gente, por desgracia,
nos tenemos que ir
permanentemente. Resulta que ya se está acabando el programa, ya nos queda poco tiempo apenas para despedirnos. Esperemos vernos el próximo año. No sabemos qué será, no sabemos cómo funcionará. Igual, estén atentos a nuestras redes sociales para saber qué está pasando con nosotros, con Encuentro Radio, con Cepal, con todo lo que hemos hecho. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Cepal, Rayal Piso, Encuentro Radio, Rayal Piso, Radio. Uh-huh. Nos estaremos hablando en unos minutos. Inicia Rock and Roll Train, también con su última emisión del año. Fue un placer tenerles aquí, que nos hayan escuchado, la mayoría de personas que nos han escuchado cada viernes.
Gracias.
Durante casi todo el año.
¿Puedo decir algo?
Dime.
Gracias a Lucho, porque Lucho se ha convertido, creo que, en la persona que más nos escucha.
Que más nos escucha. En este momento programa. Nos están escuchando en Estados Unidos, México y Colombia. Entonces, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Nos escuchamos, tal vez, en una próxima ocasión, en Malpensadas. Nos vemos y nos escuchamos mañana en A Lo Hecho Pecho. Recuerden que tenemos programación toda la mañana.
Desde las 9 de la mañana, último programa de Derechos y Sonrisas, último programa de A Lo Hecho Pecho. Y a las 2 de la tarde, último programa de Radio
de Volquera.
Se portan juiciosos, por favor. Feliz Navidad, feliz año.
Saludos a todas las personas.
Se cuidan.
Felices fiestas. Y si van a emborracharse, embriagarse y hacer cosas en exceso, por favor, me invitan.
Viciosos.
Adiós.
Chao.
Por su hijo, pero ella no sabe que fue reautente de lo capturaron y lo condenaron. Oiga, señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado. Cárcel y hospitales.